Esta mañana sé que mi tiempo es un poco más limitado, pero gracias a Dios, porque tengo unos minutos, he estado meditando en precisamente la verdad del Espíritu Santo, pero en forma particular. A veces hay una pregunta que podemos hacer y yo sé que tal vez no hay una respuesta absoluta en todo lo que aquí, lo que voy a mencionar, pero es: ¿puede ser un niño o un joven lleno del Espíritu Santo? ¿Puede un niño o un joven ser lleno del Espíritu Santo? De entrada yo creo que sí. Que sí. Por supuesto, depende la edad y depende si está en una etapa de conciencia, pero una vez que es consciente de sus pecados, él necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal. Un niño de 6 años. ¿Quién tiene 6 años en la academia? ¿Mateo? No, ya no. ¿Ya tiene cuántos años Mateo? 7. Es el más pequeñito de la academia. Pero yo le preguntaría a Mateo, ahí donde me está escuchando: ¿tú, Mateo, sabes cuando pecas, cuando estás haciendo algo malo, sabes que es malo? ¿Sabes que estás haciendo mal? ¿Tú, Samuel, qué edad tienes? 9. ¿Tú cuando haces, desobedeces, sabes que estás desobedeciendo? ¿Te das cuenta que desobedeces? Te pregunto, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿has sentido culpa? Es decir, que te das cuenta que hiciste algo mal y dices, sí, yo hice mal, y me siento culpable, soy culpable. ¿Te has sentido así? Bueno, hay los niñitos, por ejemplo, un niño de tal vez como Ruth, ella tal vez no está en su etapa de conciencia, ¿verdad? Ella aprende que hay ciertas cosas que están mal, pero tal vez por el hecho de que las consecuencias que va a recibir, ¿no? Por ejemplo, ella sabe que tiene que tener cuidado con las escaleras. ¿Por qué? Porque pues así le ha ido, ¿no? Cuando se cae, ¿no? ¿No? Entonces, hay una intuición, si podemos decirlo así, y sabe que está mal. Sabe que está mal, por ejemplo, digo, no sé si lo ha hecho, pero a lo mejor un niño que va y le pega a su hermanito menor. No estoy diciendo, no quiero hacer culpable a Ruth de lo que a lo mejor ella no ha hecho. O a lo mejor el hermano Daniel dice, uy, pastor, tiene todo un récord, ¿cómo se llama?, criminal. No lo sé, pero la razón, ella sabe que está mal. No necesariamente porque hay un Dios en los cielos que dice, ¿verdad?, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabe porque a lo mejor mami ha venido y dice, no, Ruthie. O no sé, alguna acción han tomado. Que ella sabe que eso está mal. Por ejemplo, sabe que no puede, que tiene que tener cuidado con si le dan una taza. No es que los papás le den una taza caliente, pero a lo mejor papá está tomando café y ella puede decir, no sé, los ruidos que hace Ruth, ¿no? Eso quiere decir, oh, it's hot, ¿no? Está caliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella lo ha tocado y, sabe que no es, don't play with it, no juegues con eso. Entonces hay una inocencia, hay una intuición de cosas que son buenas, que son malas, pero no hay una conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando un niño llega a una etapa de conciencia, que no hay una edad en particular para eso, dependen muchas cosas. Depende de la madurez del niño, depende de las cosas que también se les expone. Este mundo, y creo que precisamente el mundo y la liberalidad de hoy en día, ha hecho que los niños crucen ese umbral. Un umbral es lo que está entre un lado de un cuarto y otro, o la puerta, ese es el umbral. Crucen ese umbral muy rápido, muy rápido. Hoy en día los niños no son inocentes. Hoy en día hay niños que a corta edad piensan, no digo que piensan maduramente como adultos, pero piensan inclusivemente cosas que se esperaría o de un joven grande o de un adulto, porque han sido expuestos a cosas de la vida. a veces deliberadamente los padres, a veces porque no tienen cuidado, y a veces Dios mismo permite eso. Un niño que a lo mejor nace sin un, en unas circunstancias muy particulares en su hogar, donde a lo mejor tiene que salir a trabajar desde pequeño, de ir a vender periódico desde pequeño, estar en una esquina y muchas cosas suceden, ven cosas y amiguitos. ¿Aún Dios tiene control de eso? Y Dios sabe cómo va a tratar con esa alma. Pero hay una realidad, o Dios sabe por qué le permite esas cosas a esa alma. Hay una realidad que se requiere un estado importante para venir a Cristo. Y dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo que el que no se hiciere como un niño. Un niño. Vamos a ir a Mateo 18 y debo apresurarme en este paso, en esta verdad. ¿Estamos grabando esto, hermano? Gracias. Mateo 18. Dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Mateo 18, 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice el versículo 2, que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, luego nos explica qué quiere decir con eso de hacerse como un niño. A Nicodemo le dijo, quien estaba hablando el hermano Daniel, dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo se fue a lo mejor hasta ahí, pues pensó que era, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. No. Para entrar en el reino de Dios necesitas el nacimiento espiritual que lo provoca el Espíritu Santo. Sammy, aquí, por favor. También los que estén allá, listos aquí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es Mateo, ¿quién? Octavio, Caleb, ¿sí? ¿Listo Josué Palomino? Ahí, Elizabeth, Josabat, Joana, muy bien. Dana, a lo mejor Dana nos está viendo en casa, le saludamos también a Danita, ahí. Bien, ¿en dónde estaba? Que le dijo, eso es en cuanto a la obra espiritual, no es un nacer físico, es un nacer espiritual. Eso es lo que es nacido del Espíritu. Es acepto a Cristo, confío en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y el que, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de voluntad de varón, ni de sangre, sino engendrados de Dios. Dios engendra, Dios hace nacer a una persona. Entonces, no es nuestra religiosidad, no es nuestras obras, es la necesidad de un nacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Pero para que ese nacimiento espiritual o que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en un corazón, que el agua de la palabra convenza a un corazón, esa agua, que es la palabra de Dios, esta obra del Espíritu, esta es contrición, convicción, contienda del Espíritu hacia la persona debe ser sencilla, humilde, dirigible, es decir, rendirse como un niño. Así lo dice, mire el versículo 3, Mateo 18, 3. De cierto os digo, vuelvo, es el 4, pero vuelvo a leer el 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, Ellos vinieron preguntando qué. ¿Cuál fue la pregunta de ellos, Josué González? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es evidente que había un niño ahí entre ellos, ¿no? Vinieron los discípulos, sí, entre la multitud. Ahí no dice que había una multitud, pero bueno, había varios, sí. Le preguntan a Jesús, y Jesús, ¿cómo llamó al niño? No dice, ¿verdad? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le dijo? Porque dice, llamando Jesús a un niño. ¿De dónde lo llamó? ¿De su casa? Vayan a hablarle a Juanito. No, estaba allí. ¿Qué le dijo? Ven. A lo mejor sabía su nombre, ¿no? O a lo mejor fue con una seña. Ven. Llamando Jesús a un niño. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo el niño? Hoy en día hay muchos niños que... decía el doctor, después mencionó esto. Estamos viviendo tiempos en los que a lo mejor un niño ya no es el mejor ejemplo para decir quién es el que es, cómo debemos venir para venir al reino de los cielos. Porque hay niños que ya no son sencillos. Pero la tendencia o la realidad es que un niño es moldeable, un niño es inocente, un niño acepta la corrección. Puede ser necio, pero se puede quebrantar esa voluntad. Pero qué triste cuando hay niños, y ¿saben qué? Hay niños, y a lo mejor hay estoy seguro que entre los alumnos de nuestra academia, hay niños que tienen un problema con necedad en su vida y argumentan y hasta discuten con sus padres. Oh, pero ¿por qué voy a hacer esto? Es que yo siempre esto. Espérate, eso no es. Primero, no es la actitud de Cristo, que es nuestro ejemplo, porque Cristo dijo, inclusive Cristo dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Me es difícil llevar esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Inclusive, la Biblia habla de que los siervos no sean respondones. O, como se dice en inglés, la expresión, they talk back. ¿Entienden la expresión talk back? O en la versión en King James, gainsaying. Creo que es la expresión, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús recibió tal contradicción de pecadores. Y ese fue el hablar de los pecadores contra Jesús. Si tú eres de él, bájate. Él es un responder. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. No debería ser la actitud, primero, de uno que es seguidor de Cristo. No se espera que sea la actitud de un niño. Le llama a su mamá. Sí, mamá. Cristo lo habló, lo llamó y lo puso en medio. ¿Y qué hizo el niño? Se quedó ahí en medio. Bueno, vino a mi mente algo y no voy a tomar tiempo en mencionar eso, pero el niño vino y estuvo allí. Y si se hubieran ido todos, a lo mejor el niño se quedaba ahí. Porque estaba esperando que le dijeran, ¿no? Ese espíritu de humildad es como la mujer adúltera. Dice la Biblia que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, en un pecado, y un pecado muy grave, un pecado muy vergonzoso. Y la trajeron, y la iban a apedrear, y era digna de ser apedreada, según la ley. No podían hacerlo, según la ley de Moisés, no podían hacerlo porque estaban bajo la ley romana. No podían quitarle la muerte a alguien nada más por su religión, por eso llevaron a Cristo a los romanos, para que lo hicieran ellos. Pero cuando todos sus acusadores, acusados por su conciencia, se fueron, esa mujer se quedó allí, en medio. Pudiera haber huido. Es más, Jesucristo ni la estaba viendo. Jesucristo estaba escribiendo en tierra. Cuando se levantó, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, no sé si estaba así, ¿verdad? Pero ninguno, Señor. Señor. ¿Y por qué no te has ido? Ella se quedó delante de aquel que sí la podía condenar, que sí la podía juzgar. Y él dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fue la actitud humilde de un pecador que reconoció su pecado y se sometió. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué bendición recibir y poder ayudar a aquellos que vienen humildemente a Cristo. Qué difícil es tratar con una persona, aún siendo cristiana, que no es como un niño. Que no es como un niño. Que llega al punto de que ya argumenta, ya es. Ahora, yo creo que hay un justificado argumento en base a la palabra de Dios cuando algo no se está haciendo bien. Pero cuando, normalmente, cuando el joven, a veces sus argumentos no son lógicos, no son honorables. Pero bueno, contestando mi pregunta, porque el tiempo no se detiene. ¿Puede un niño ser salvo? ¿Puede un niño aceptar a Cristo como su salvador personal? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿Puede una persona de 40 años aceptar a Cristo como su salvador personal? Sí. ¿Qué requiere esa persona? Ser como qué? Niño. Aquí no estamos hablando de edades, estamos hablando de la actitud. Entonces, si un niño, hay que, debo que hacerme como niño para entrar en el reino de los cielos, entonces como niño puedo ser guiado por el Espíritu Santo. Cristo dijo, no te recargues así, o sea, mejor haz eso, tu carita así más. Dejad, ¿qué dijo Cristo? Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2. Ahora, no hay un momento, reconozco, en la Biblia donde podamos decir un niño fue lleno del Espíritu Santo. Me refiero a un niño, pero la Biblia dice que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora sabemos que un niño en el vientre de su madre no tiene, ¿cómo se llama? Podemos decir, no tiene una conciencia, no, aunque no, hay, podemos decir, hay es una área que hay ciertos enigmas al respecto. ¿Qué pasa cuando un niño está en el vientre de su madre? Pero dice, será lleno del Espíritu Santo. Yo decía el otro día que sería a lo mejor el efecto de la vida de Elizabeth siendo llena por el Espíritu y que influenciaba a su propio hijo. Pero bueno, quisiera tomar más este contexto del Nuevo Testamento en el sentido de que un niño puede entrar en el reino de los cielos. Un niño puede ser salvo. Y Jesucristo dijo en Hechos capítulo 2, o mejor dicho, Pedro... dijo, usando la profecía de Joel, miren en Hechos capítulo 2, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 16 y 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre, ¿qué dice? Toda carne. Y vuestros, ¿qué dice? Hijos. ¿Está ahí conmigo, Owen? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora dice, bueno, pastor, pero ahí no dice que un hijo de 8 años. Bueno, pero dice un hijo, ¿no? Y derramará su espíritu sobre toda carne. No quiero aquí minimizar, o mejor dicho, tomar a la ligera lo que es la obra del Espíritu Santo y decir, ay, hasta un. Pero lo que no quiero es limitarlo. Un niño puede ser lleno del Espíritu Santo. Un niño puede, a lo mejor no tendrá todas las habilidades, me refiero, ay, ¿cómo lo digo? La madurez cognitiva, ¿verdad? Para poder razonar ciertos aspectos profundos, como por ejemplo, no le vamos a enseñar álgebra, ¿verdad? A un niño de jardín de niños, ¿no? Sí, todavía los de preparatoria ahí andan dando tumbos al respecto. Pero se le puede enseñar un principio básico. 2 más 2 es que. Y le estamos enseñando ¿qué? Matemáticas. Matemáticas es en jardín y matemáticas es en. Hay ciertos aspectos que se profundizará. Pero aquí dice, inclusive, Hechos 2:17 dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes. Mira bien, me lo dijo Josué. Vuestros jóvenes verán ¿qué cosa? Visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Meditaba yo en que, ¿qué significa que los jóvenes verán visiones? Ah, es que tuve una visión y yo vi que el Señor me hablaba. No, no, no necesariamente yo creo que no se refiere a eso. Que Dios nos habla a través de su palabra, a través de impresiones del Espíritu. Pero un joven puede empezar a ver una visión. Un joven puede empezar a ver, oh, lo que Dios podría hacer en un futuro. Un joven lleno del Espíritu no puede a lo mejor decir, oh, yo ya, no va a estar tal vez detrás de un púlpito, aunque cabe mencionar, es una de las cosas que vamos a estudiar en el próximo semestre con los alumnos de preparatoria, es las obras espirituales en jóvenes a través de la historia de la iglesia. Pero tenemos un Robert Murray McChane, que era un tremendo predicador y murió a los 30 años, David Brainerd y otros jóvenes, que inclusive a través de sufrimientos fueron testimonio con sus palabras, con su vida, a otros. Creo que el doctor Roberto nos hablaba de algunos. Que tuvieron experiencias espirituales aún desde pequeño, joven. Ver visiones. Oh, a mí me gustaría hacer esto. El día que yo sea madre, voy a enseñar esto a mis hijos. Esas son visiones. Yo recuerdo, nada, tal vez no tenía todo el conocimiento y no entendía todo lo que es, y a lo mejor motivado por ciertas influencias del cristianismo de hoy en día, ¿no? Pero yo tenía, no sé, 18 años, me convertí a los 16 y decía, algún día yo quisiera pastorear una iglesia. Me gustaría visiones. ¿Quién provoca eso? ¿Quién provoca eso? Aún la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Es un anhelo, una visión de lo que en el futuro pudiera yo hacer, pudiera yo dedicarme. Son visiones del Espíritu. No está mal que tú te veas, y no quiero caer en un sentimentalismo, pero sensacionalismo, pero no está mal que tú me veas, oh, algún día me gustaría poder enseñar a otros. Algún día, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Aún en tus visiones, aún en tus anhelos futuros, deberías ir al Señor y que sean visiones del Espíritu. anhelos del Espíritu, la voluntad de Dios para tu vida. Nuestros jóvenes verán visiones. Oh, qué realidad. Hay otro pasaje que creo que dice que un joven puede ser lleno del Espíritu. Porque en Efesios, mire por favor, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, Pablo está hablando a los creyentes de Éfeso. Y a veces pensamos que, bueno, pues nada más a los hermanos maduros. No, hay verdades aquí. Sí, obviamente hay cosas más profundas que otras. Y habrá algunos que tendrán que ser instruidos por otros. ¿Cuántas veces hemos usado, por supuesto, las cartas de Pablo para enseñar a nuestros niños? Porque creemos que Dios a ellos también les está hablando. Bueno, pero lo que quiero decir aquí es, versículo 18, Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed que llenos del Espíritu. ¿Para quién es este mandamiento? Ah, pues para las... luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a todo, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ah, pastor, es nada más para las casadas. Ah, ahí dice, habla de las casadas. Luego dice, para los maridos. Se llena del Espíritu Santo los maridos. Pues sí, sin duda, deben de serlo para tener una buena relación que manifieste a Cristo y su iglesia. Ah, pero ahí no termina. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice? Hijos, le habla a los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Para ellos también es ser llenos del Espíritu. Le habla a los padres, que no sean ásperos con sus hijos, mejor dicho, no los exasperen, y para eso necesitamos la dirección, la llenura del Espíritu. Y aún le habla a los siervos. Yo siempre he visto a los siervos como un alumno. Pues soy un siervo, tengo un amo, tengo un maestro. Bueno, versículo 5, 6, capítulo 6, versículo 5. Pues yo tengo un alumno, yo tengo tres alumnos, Andrés, Jimena, Carolina y en Biblia, y tengo dos alumnos en matemáticas, Joana y Josué Palomino. Ah, son mis siervos, yo soy el amo. No es en ese sentido. Pero alguien llega... Ellos decían, good morning, Dr. Sobranes. Oh, maestro, ya empezamos. Ok, abran su libro, lección que sigue. Están siguiendo mis órdenes. ¿Sí? Es que usted es un, you're a master to them. Oh, sí, soy un amo hacia ellos en esa particular área de su vida. Yo soy el que voy a decir lo que se va a hacer. Si van a hacer, ¿cómo se llama? Toda la lección. El otro día les dejé la ¿cómo se llama? Solamente los números nones de la lección. ¿Y ustedes creen que estuvieron muy dispuestos a seguir lo que yo les dije? Por supuesto, es la mitad de la lección. Pero ¿qué tal si digo, ahora van a hacer toda la lección? Ay, pastor, hermano. Pero si el otro día nos di... No estamos para... ¿Cómo se llama? Ahora bien, de ser respondones, estamos para obedecer. ¿Que no, crees que el Señor ha puesto a un maestro sobre ti? ¿Crees que el Señor, yo inclusive como maestro, tengo que ser lleno del Espíritu, así como Cristo dio mandamientos en qué? En el Espíritu. Mandamientos en el Espíritu. Y tú recibes los mandamientos en el Espíritu. Y ahí dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos, ¿amos qué? Terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, Yari, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sí, un joven, un niño puede ser lleno del Espíritu Santo, pero hay otra realidad. Vayan a Génesis, y debo concluir con este versículo. Génesis capítulo 9. Génesis Es en el 9 donde quedó este pasaje. Ajá. Génesis 8, perdón. Génesis 8. Preparándome para una clase de la vida de Noé con mis alumnos, vino este pasaje. Génesis 8, 21. Nos está hablando de la ofrenda de Noé después de que salió del arca. Y cómo Dios aceptó esa ofrenda. Dice Génesis 8:21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y luego dice una cosa, Dios le está diciendo, porque el intento del corazón del hombre es malo. Y luego dice, ¿desde qué? Su juventud. Desde su juventud. Pero Señor, Cristo dijo que se hicieran como niños. Sí. El asunto es que llega un tiempo en la juventud. En la juventud. Donde ese corazón, si no se rinde al Señor, va a manifestar su maldad, su terquedad, su necedad. Es por eso que necesitamos la llenura, la santificación y la llenura del Espíritu Santo lo más temprano en nuestras vidas. Y que cuando venga ese estrecho, como lo especificaba el hermano Spence, en la juventud donde el corazón se va a definir, sea más fácil para mi corazón o para la vida del joven, rendirse a Dios en su juventud. Oh, que Dios, estoy seguro que más pude abundar en esto, pero debo concluir. Debes orar, pedirle al Señor que, no solamente te pregunto si has sido salvo, pero te pregunto si tú personalmente le estás pidiendo al Señor que tome control de tu corazón y que el Espíritu Santo venga a gobernar tu vida. No endurezcas tu corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el que tiene para oír, el que tiene oído, dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu dice, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tengo contra ti, no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Compra de mi oro refinado, ven, estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que el Espíritu dice. Padre Celestial, te pido que tu Espíritu deje una impresión en la mente de nuestros alumnos a través de estas verdades y estos pasajes, acerca de que es posible para ellos tener una relación personal con el Señor. Y que también sepan que ellos tienden, recuerden que ellos tienden, y lo han visto en su propia vida, tienden a resistir la obra del Espíritu. Y que hay una realidad, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y que necesitan una obra espiritual en su corazón, aún desde pequeños, en su juventud también, para cuando venga el día malo puedan estar firmes, Señor. Guarda a estos jovencitos, te lo suplico, Señor. Guárdalos. Haz estas obras espirituales, Espíritu Santo. Invocamos tu presencia. Háblales a ellos. Que no solamente escuchen lo que se les dice como un mandamiento de hombres. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oh, oramos para que tú acerques el corazón de ellos a ti, Señor. Y su temor de ti no sea solamente porque mamá les dice, papá les dice, el pastor les dice, el maestro les dice. Que ellos puedan ser como niños viniendo a Cristo. Concédeles una relación personal. Habla a sus vidas. A veces están tan distraídos en las cosas de la infancia, de la niñez, en los juguetes, en los estos, en el que quieren solamente tener tiempo de jugar, que esto y el otro. Y nosotros a veces como padres fomentamos, queremos decir, es que son niños. Como niños necesitan a Cristo. Perdónanos que como padres muchas veces hemos sido estorbo a nuestros hijos para que vengan a Cristo. Oh, ayúdenos a escuchar tu voz. Dejad a los niños. Venid a mí. Y no se lo impidáis. En el nombre de Jesucristo. Te pido por cada alumno de la academia, por cada jovencito de la iglesia que nos escucha, aún por cada hermano, que permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, estamos despedidos de este tiempo de capilla. Pueden regresar a sus clases. Saludamos a los alumnos de la maestra Hernández, de la maestra Miriam, y animamos a los que están aquí. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.